Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lunes, día 12 de febrero. Arrancamos una nueva semana en plenas jornadas de lunes y martes de carnaval. El miércoles comienza la cuaresma. Tenemos ahí ya encima la Semana Santa, con lo cual quiere decir que la temporada corre que se las pela y que poco a poco el calendario inexorable te va poniendo en el camino pruebas y más pruebas, no solo a los estudiantes, también a los equipos, que tienes que saber cómo sortear y cómo no sortear. Te lo resumimos todo en el 101.2 hasta las 4 de la tarde en COPE Más Valladolid, en formato de resumen, en formato de titulares. Lo haremos en el 104.5 y en el 882 de la onda media. También nos puedes acompañar hasta las 4 en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones para teléfonos móviles. Alberto Cabrejas es quien está en el control. 3:26 minutos. Buscamos los titulares. Y el calendario te puso ahí, en el medio, un mercado de invierno en el que la lógica no se impuso. Se impuso el criterio del director deportivo para tomar decisiones, que es por lo que dice que le pagan. Y evaluando las necesidades del equipo, un equipo que había encajado más goles que nadie, tan solo salvando las distancias que el Córdoba, decidió no reforzar la defensa. Es más, decidió perder un efectivo y traer a un jugador, Borja Herrera, que había perdido el sitio en su equipo, en la Unión Deportiva Las Palmas. No estamos hablando ni del Borussia de Dortmund ni del Chelsea. Estamos hablando de un Real Valladolid que tenía una sangría defensiva realmente alarmante, que no daba con la posibilidad de encontrar una línea de cobertura que fuera solvente de garantías. Un Real Valladolid que estaba jugando con un lateral derecho en la banda izquierda, dejando sin recambio al lateral diestro, que había traspasado a un defensa lateral. Un jugador que había perdido también la oportunidad, como es Guitián, de continuar. Se había quedado con dos centrales y jugadores multifuncionales que podían ayudar. Bueno, pues el destino ha querido que ahora los dos centrales se queden solos, porque el tercero en cuestión, David, después de la lesión sufrida el pasado viernes en Granada, va a estar entre 3 y 4 meses de baja. Sufre una lesión muscular grado 3 con rotura del tendón directo del músculo recto anterior del cuádriceps derecho, lo cual significa que la lesión fue mucho más allá de un simple tirón, molestia o contractura, que la lesión es seria y va a necesitar tratamiento. Se reforzó la zona del campo donde menos falta hacía reforzarse, que era la delantera. Y es que el Real Valladolid tiene al máximo goleador de la categoría, tiene a uno de los volantes derechos más desequilibrantes, tiene uno de los media punta con más talento. Aún así, se trajo gente que no solamente engrosara esa parte del campo, sino que además le quitara minutos a jugadores que van a ser tuyos la próxima temporada, como es el caso de Tony Villa. No se reforzó tampoco la zona de medio centro. Ahí parecía que no hacía tanta falta, pero sin lugar a dudas, el destino hoy ha jugado contigo. Además, el equipo volvió de cero, de nuevo desde Granada, con un lesionado y con vacío de puntos. La primera parte fue de nuevo para olvidar, en la segunda se mejoró un poco, pero el hecho de que el Valladolid mejore un poco no inquieta, al contrario. El Valladolid tiene que estar a muy alto nivel de juego para conseguir hacer daño al rival. En esta ocasión, el que salió beneficiado de todo esto, de la indolencia, incapacidad e inoperatividad del Valladolid como forastero, fue el Granada Club de Fútbol. Empató el Aula en Zuazo, ganó el Carramimbre Ciudad de Valladolid, no hubo liga, perdió el División de Honor Juvenil 4-0, empató el Bel contra la Ponferradina. Todo ello te lo contamos hasta las 4 aquí en COPE.
101.2 y 104.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Valladolid.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos de nuevo.
Es entretenimiento.
Dani Martínez, la última.
Búscame otro huequín, para hacer otra.
Beso, Dani.
Es información.
Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid?
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de tiempo de juego?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
COPE, estar informado.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Otro de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo.
Pues cerrado el mercado de invierno, en la comparecencia final durante la presentación de Tony Martínez, recordarás que tanto presidente como director deportivo secundaron al jugador haciendo balance de lo que había sido esa serie de movimientos en el mercado invernal. Una serie de movimientos en el mercado invernal que se había cerrado con la salida de dos defensas, como son Ángel y Alberto Guitián, y con la salida de un mediocentro que, si bien no estaba en absoluto contando para el técnico, como es Sergio Marcos, y también con la salida de un mediapunta propiedad tuya, de tu propiedad, como es Iván Salvador, que ha acudido a León con la intención de intentar foguearse en la categoría y sobre todo de calmar los ánimos que le han traicionado más de una vez. El Real Valladolid decidió que no hacía falta reforzarse en cobertura, sí en el lateral izquierdo, para lo cual se recurrió a un jugador que había perdido su sitio y en el que en Canarias no se confiaba en absoluto, intentando abrirse de nuevo la puerta de la oportunidad del equipo amarillo aquí en Valladolid, como es Borja Herrera, una auténtica incógnita, puesto que de momento no hemos podido verle más allá de los entrenamientos y de la presentación que ha tenido con el Real Valladolid. A cambio, llegaron en la zona de delantera, donde recordemos, tenemos un tío que ha marcado 21 goles esta temporada, aunque si bien finaliza contrato y es lo más probable que no continúe la temporada que viene, a Cris Ramos, que ha jugado un partido y dos trozos, o tres cuartas partes de un partido y dos series de 10 y 15 minutos con el Real Valladolid. Hemos traído a Javier Ontiveros y hemos traído a Tony Martínez, tres jugadores de vanguardia que lo que pretenden, imagino, será tener más concreción de cara al gol. Pero el destino ha querido, juguetón él, que a las primeras de cambio, en el minuto 10 de la primera parte del partido en Granada, y después de que Kiko Olivas haya salido de una lesión dolorosa y de lenta recuperación, se lesionara David. La impresión era que el músculo había sufrido una postura antinatural a la hora de despejar una pelota, que se le había ido el pie de apoyo o que el perfil no era el correcto y por eso se le exigió más a la zona de golpeo que en una situación normal. Intentó levantarse, aunque el médico ya había perdido el cambio, Alberto López, intentó reingresar en el campo y en la primera jugada volvió a recaer, volvió a sentir el dolor y a partir de ese instante David, el gran canario, no pudo por menos que abandonar el terreno de juego. Ha entrado Kiko Olivas en su lugar, formando pareja de centrales con Calero. Una pareja de centrales, perdón, que si no hay ningún contratiempo más y tocó madera, va a tener que bailar mucha junta durante mucho tiempo, porque se han quedado solos. Estamos a 12 de febrero. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, David va a estar 3 meses fuera de las canchas. Tampoco es que sea, perdón, muy concreta el plazo de recuperación, ya que habla de entre 3 y 4 meses. Estamos hablando de 4 o 5 partidos de competición, de entre 3 y 5 partidos. Con lo que ahora mismo la previsión es que David se pierda las próximas 12 semanas o que pueda llegar a perderse incluso 16 semanas de competición. Estamos en la jornada número 27. David podría haberse perdido con una mala recuperación lo que queda de temporada. Y es que el jugador sufre una lesión muscular grado 3 con rotura del tendón directo del músculo recto anterior del cuádriceps derecho. La recuperación va a ser lenta, la recuperación va a hacer que prácticamente lo que queda de año, Calero y Kiko Olivas, si no viene nadie en el mercado, tengan que ser la pareja de centrales. Ahora el Real Valladolid se topa con un problema. El mercado está cerrado. Solo está abierto para jugadores que hayan finiquitado su contrato, que se hayan desvinculado de su equipo antes del 31 de enero o que no hayan tenido contrato después de esa fecha. Con lo cual, lo que queda en el mercado son jugadores que no interesan en sus clubes de origen. Son jugadores que han rescindido contrato voluntaria o involuntariamente con sus clubes de procedencia. Es decir, jugadores en paro. Jugadores que a 31 de enero no tuvieran contrato con ningún equipo profesional. Ese es el mercado al cual puede acudir el Real Valladolid. ¿Cuáles son los problemas de ese mercado? Por un lado, la calidad del jugador en cuestión. Por otro lado, el intento del jugador en cuestión de asegurarse un buen contrato o durante los 5 meses que quedan o firmando esos 5 meses más algún año más a mayores, o tu límite salarial. No vaya a ser que encuentres un mirlo blanco, pero que la ficha se te dispare. Ahora no valen ni traspasos ni cesiones. Si puedes acudir a tu propia cantera, que es donde podría estar la solución, y es que en esa presentación de Tony Martínez se habló de Mario como una de las posibles alternativas a poder acompañar a Kiko Olivas y a Calero, que es el caso que se ha dado en las convocatorias y en los entrenamientos. También se habla de Salisu, el jugador procedente del juvenil de División de Honor, que últimamente está entrenando y jugando con el Real Valladolid B. Yo, particularmente, ahora mismo, si tengo que invertir un duro, lo invierto en los míos. He renovado a Anuar, he renovado a Tony, ahí está Mayoral. ¿Por qué no voy a seguir confiando en los míos? El propio Calero también está en situación de continuar para el año que viene, aunque se me siembran dudas cuando la progresión de los míos, por ejemplo, la de Mayoral, la de Samanes, la de Tony, bueno, Samanes menos, pero la de Tony, la he cercenado con la incorporación de Tony Martínez o de Ontiveros. Y la confianza, entre comillas confianza ciega, en Óscar Plano y en Hervías. Ahí estamos dando minutos a jugadores que, por un lado, uno sí es tuyo, Óscar Plano, pero ni Hervías es tuyo, ni Mata va a ser tuyo, aunque yo ahora Mata no lo tocaría, porque sigue con idilio con el gol, ni Javi Ontiveros es tuyo, ni Tony Martínez es tuyo. Pero ya dijo el director deportivo que a él le pagan por tomar decisiones, que evaluó la situación y que él creyó conveniente dejar salir a Alberto Guitián, que es tuyo, y traer jugadores de vanguardia. En un sistema de juego donde se utilizan 4 defensas y un solo delantero, quedarte con 3 centrales y 3 delanteros centros no parece la plantilla más equilibrada. Y a las primeras de cambio, el destino, cruel él, te ha dejado en evidencia y te ha quitado razón. También dijo que para poder traer a Tony Martínez y a Javi Ontiveros había que liberar fichas y topes salariales. Pues ahí están, liberadas las fichas y los topes salariales. ahora que no vea la quinta amarilla Kiko Olivas, que no se tuerza un tobillo Calero, porque al final las palabras del director deportivo se pueden terminar haciendo realidad. Tenemos jugadores de solvencia atrás, más la posibilidad de que jueguen Borja o Luismi en esa posición, e incluso Moyano, que ha sido con quien ha trabajado esta mañana el Real Valladolid. Un Real Valladolid que, por cierto, antes de volver con todo ello, se ha vuelto a venir de vacío como visitante. Desgraciadamente, deja de ser noticia el hecho de que el Real Valladolid, fuera de casa, decepciona a sus aficionados domingo sí, domingo también. Un Real Valladolid que sigue sin ser ese equipo que quiere dar el golpe de efecto, al cual se le encoge la mano como si fuera un tenista cuando tiene la volea ganadora en su lado de la red. Un equipo sin ambición, sin ideas, mal colocado sobre el terreno de juego, mal distribuido, con una distancia errónea entre líneas y sobre todo, poco, muy poco imaginativo a la hora de intentar tapar las carencias que el propio sistema, el sistema que pone su entrenador, proporciona en el juego. Durante la primera parte fue un dolor ver jugar al Real Valladolid. Daban ganas, de verdad, daban ganas de cambiar de canal, de no tener que soportar eso. Nosotros profesionalmente tenemos que hacerlo, pero tú como aficionado eras muy libre de ver la gala de Got Talent, todo lo que pusieran en ese momento, porque posiblemente alguien que tocara la dulzaina con el sobaco te produjera más emoción que el Real Valladolid de los primeros 45 minutos. Pero luego tenemos la mala suerte de que el Real Valladolid espabila en la segunda parte y es el sabor con el cual se queda el entrenador. El entrenador se va contento de Granada, no con el resultado, naturalmente, pero sí con la capacidad de reacción. El entrenador lo que tiene que entender es que su afición quiere ya de una santa vez ver un partido completo de su equipo fuera de Valladolid. Completo, que aunque pierda, si el partido es completo, si el partido es igualado, es de tú a tú, tengo errores en defensa, pero tengo aciertos en ataque, la afición va a estar contenta. La afición, de lo que está hasta el gorro, es de ver cómo su equipo compite 45 minutos con el marcador en contra y sin transmitir la sensación de que en ningún momento va a ser capaz de puntuar. En ningún momento. La afición a veces está hasta el gorro de ver jugadores caminando sobre el césped. Y la afición, sobre todo, está hasta el gorro de que ni un solo lunes pueda mirar la clasificación y ver a su equipo entre los seis primeros, que es lo que quiere desde hace 4 años. Ver un rato, después de Navidades, a su equipo entre los seis primeros. Porque nos da el vértigo. Y porque una chinita que hay en el camino, para nosotros es el Peñón de Gibraltar. Y en lugar de saltar, nos damos de bruces contra ellas. Nos pasó en Tenerife, nos pasó en Granada, en la primera vuelta nos ha pasado en Reus, en Huesca. ¿Dónde? ¿Cuántas veces tienen que pasar para que el equipo demuestre a su afición que realmente merece la pena ser seguido? Esta vez tampoco. Pero el entrenador, ya te digo, escucha, contento, a pesar de todo, salvo con el resultado, con el rendimiento de su equipo.
Bueno, hemos estado mejor colectivamente en ataque e individualmente, ¿no? Y con comparación, ¿no? La primera parte en campo contrario no hemos encontrado los caminos en ningún momento para la portería, yo digo ni individual ni colectivamente, y no ha sido intencionado, o sea, al final no nos han salido las cosas, o sea, igual el empuje también del Granada, el ímpetu, o que no nos encontrábamos a gusto, ¿no? No hemos entrado bien en el partido, ¿no? Las consignas de la primera parte eran idénticas que en la segunda, pero las cosas fueron mejorando. A medida que avanzaba el partido hemos sido mejores y fue una lástima no poder marcar un gol aquí, ¿no? Yo creo que en la segunda parte tuvimos opciones y llegadas y aproximaciones para marcar un gol, ¿no? Estoy muy contento por la segunda parte, no por el resultado, porque creo que nos hemos batido ante un gran equipo en su campo, con una afición detrás, y ha temido por el resultado, ¿no? Pero sí que es cierto que la primera parte no nos hemos encontrado, ya digo, en campo contrario, en la circulación del balón, en los duelos, no hemos conseguido pues ir desbordando líneas, ir empujando el equipo rival hacia atrás y aproximarnos a su área, ¿no? Cosa contraria que en la segunda parte, ¿no? Yo creo que en los primeros 5 minutos de la segunda parte hicimos más en ataque que en toda la primera parte. Bueno, no lo sé. No ha sido buena, ¿no? Evidentemente ha tenido más el balón en el Granada, el Granada ha estado mejor que nosotros, pero bueno, tampoco hemos concedido grandes ocasiones de gol, ¿no? Hemos encajado un centro lateral El Granada es el equipo que más centros laterales hace de la categoría. Sabemos que pone el balón, pero sabiendo las cosas no han sido capaces de marcarnos un gol, ¿no? Juego de ataque hemos carecido de él en campo contrario, insisto, pero tampoco hemos concedido grandes ocasiones. No nos ha tenido que salvar Masip de nada en la primera parte. No sé si me explico bien. Y tengo que reconocer que el Granada ha sido mejor que nosotros en la primera parte y nosotros creo que hemos sido bastante mejor que el Granada en la segunda, pero no hemos tenido el premio que han tenido ellos, ¿no? Bueno, es un hándicap que se lesionó un central, ¿no? Porque al final los cambios son tres. Entonces la pólvora que tú puedes meter arriba pues queda mutilada, ¿no? Hay una posibilidad de recambio que las cosas vayan mal y al ir perdiendo y con un central cambiado ya pues solo puedes hacer dos cambios, ¿no? No puedes meter más munición ni artillería. El fútbol, también a ellos se le ha lesionado a Montoro. Lo que pasa es que a ellos se le ha lesionado a Montoro cuando iban ganando, ¿no? A mí pues se me ha lesionado pues con 0-0 y es distinto. El fútbol y pasan estas cosas y hay que saber gestionarlas, administrarlas y ponerle remedio, ¿no? Ya está, a seguir. El viernes si no está David jugar a otro y a seguir. La guerra continúa para todos, para Granada que está feliz y contento y para nosotros que estamos tristes, pero la guerra continúa para todos, ¿eh? Va a haber mucho fuego cruzado de aquí al final, ¿no?
La semana pasada tocó símil ciclista, esta semana toca símil bélico. Luis César y sus metáforas a la hora de explicar el partido. Lo que a mí me da la sensación como aficionado, y ojo, que de fútbol lo justito para diferenciarlo de waterpolo. Sé que en fútbol son los que no llevan gorro, aunque nuestro equipo juega Luismi. El técnico dice que apenas el Granada generó una sola ocasión de gol en la segunda parte. Si es que no le hacía falta. Si es que yo viendo atacar al Valladolid estaría muy tranquilo. Tampoco me iba a desgastar en ataque. Con estar colocado atrás y no perder balones tontos en la salida de la bola, el Valladolid deja de crearme peligro. Pero al Granada, al Tenerife, al Reus, al Huesca y a todos los que nos hemos enfrentado. Y es que el Valladolid fuera de casa es un equipo inocuo. Absolutamente inofensivo y muy, muy, muy previsible. Esta mañana ha hablado Kiko Olivas al final del entrenamiento donde, insistimos, ha probado en algunas fases con Moyano como defensa central, dada la lesión de larga duración de David. Un Kiko Olivas que lamenta la lesión de su compañero.
La verdad que es una pena, no lo esperábamos, sabíamos que se había hecho bastante daño en el partido porque él lo decía, que tenía bastante dolor, pero pensábamos que era una rotura muscular o algo por el estilo, que lo iba a tener un poco apartado, pero no tanto tiempo. Y la verdad que es un palo duro para el vestuario, para él, porque lo vemos que es un golpe duro, y mandarle mucho ánimo desde aquí, que tenga paciencia, que se recupere bien y que esté ahí para apoyarnos, que nosotros lucharemos por él, seguro. Es complicado gestionar el poder regularte en un partido, poder no forzar tanto, ¿no? En el partido te hace jugadas que llegues al límite y no puedes controlar ese aspecto. Nos tenemos que cuidar en todo lo demás, en el aspecto extradeportivo, en el día a día nuestro, para que no tengamos riesgo de lesiones, y luego ya pues aguantar con todo lo que tenemos, y si no, algún compañero que pueda cumplir la función de central.
¿Y él cómo se encuentra? Porque recordemos que después de su lesión en la cadera, probó en Barcelona, probó como titular aquí en Valladolid y se volvió a lesionar. ¿Él cómo está ahora mismo?
Bien, la verdad que bien. Todavía estaba un poco renqueante, tenía un poco de dolor en la costilla porque es una lesión un poco complicada, que no puedo hacer mucha recuperación, tengo que aguantar un poco el dolor durante un tiempo, pero ya me permitió jugar bien, me encontré bien, me costó un poquito entrar porque a los 10 minutos sin calentar prácticamente era complicado, pero bueno, conforme fui entrando en el partido me encontré mucho mejor y la verdad que me encontré bien. Un poco de molestias todavía, es algo que tendré durante un tiempo, pero vaya, nada que no me pueda impedir jugar, ni entrenar, ni hacer la actividad normal que hay que hacer.
Un Kiko Olivas que explicó desde su punto de vista la jugada en la cual el Real Valladolid encajó el único gol del Granada.
Sí, es una jugada rápida donde ellos abren el balón a banda y vamos corriendo para atrás. Antonio ve que el delantero, en este caso José Lu, cruza hacia adelante, que va detrás a mi espalda, y él intuye que puede ir ahí el balón, se va con él en la marca y el balón va atrás y está Machi solo, que remata gol. Es una jugada complicada donde ya la hemos visto esta mañana en vídeo, la tenemos que corregir para que haya comunicación entre los dos, intentar que me hable a mí para que yo esté atento al que entra y él esté pendiente al de detrás. Pero bueno, los partidos es muy difícil, hay acciones que transcurren en un segundo, dos segundos, y da la casualidad que justo llegó el balón ahí y que no había nadie.
Pero no le da mayor importancia al hecho de haber perdido prácticamente todos los puntos contra los rivales que a priori se han convertido en rivales directos por luchar por la promoción.
No, yo creo que nosotros no nos fijamos ahora mismo en la clasificación. Quedan un montón de jornadas, esto acaba en junio, y mirar la clasificación ahora es anecdótico. Nosotros tenemos que centrarnos en ganar partidos, porque eso es lo que nos va a hacer subir la clasificación y estar más confiados, con mucha más confianza a la hora de afrontar los partidos. Pero la clasificación es anecdótica. Es verdad que ahora hemos empezado la segunda vuelta con un nivel mucho mejor que la primera, donde estábamos rindiendo mucho mejor, y lo tenemos que confirmar el partido de esta semana. Es un partido muy importante, viene el líder, tenemos que demostrar que nosotros somos capaces de ganarle a cualquier equipo de la categoría, incluso al líder, que está muy bien este año, y ese partido nos dará mucha confianza si lo ganamos para afrontar lo que viene e ir sumando puestos en la clasificación.
Dos más respuestas de Kiko Olivas. La primera: ¿qué alternativas ve él a ocupar la posición de David tras su baja?
Sí, está claro que centrales puros solo quedamos Fernando y yo, y bueno, algún compañero que pueda suplir en determinado momento la baja de cualquiera de nosotros, pero tenemos esa responsabilidad ante nosotros, tenemos que darnos lo máximo de cada uno para demostrar que podemos hacerlo, y esa confianza que tiene el míster en nosotros tenemos que devolverla ahora mismo. Hoy en el entrenamiento probó con Javi también en el central, hay que buscar alguna alternativa posible por si cualquiera le pasa algo de los dos, y puede jugar Moyano, puede jugar Luis, puede jugar Borja. Hay que buscar alternativa y que ellos también se sientan cómodos en ese puesto. Entonces lo bueno es que vayan entrenando por si acaso pasa algo, y bueno, esperemos que no tenga que pasar ese momento y que cumplamos los dos.
Y por último, se le ha preguntado si tras el mercado de invierno el equipo nos ha quedado un poco corto de efectivos atrás.
Bueno, al principio de temporada estábamos cuatro y prácticamente uno nunca entraba en convocatoria, siempre se quedaba fuera. Entonces la mala suerte ha querido que Davis tenga una lesión de larga duración y nos quedemos en dos centrales solo. Pero por ejemplo, yo nunca he tenido lesiones importantes, solo el año pasado, y he jugado todos los partidos todos los años. Davis también hasta este momento había jugado siempre. Es decir, que a no ser que pasara alguna circunstancia, no tiene por qué cambiar esto, y podemos afrontar lo que queda de temporada con dos centrales perfectamente. Y para cualquier partido esporádico, pues puede algún compañero cumplir en esa posición, pero no creo que se equivocara el club o el equipo en dejar solo tres centrales, porque bueno, habíamos cumplido hasta la perfección hasta el día de hoy.
Mañana nuevo entrenamiento del Real Valladolid, que vuelve a la competición el viernes a las 9 de la noche ante el líder, el Huesca. Habrá que ir perfilando cómo se enfoca ese partido. Nos quedan 8 minutos para llegar a las 4. Quien ya descuenta, por fin ya puede descontar con una hoja del calendario solo los días que le quedan para volver a dirigir al equipo al banquillo, es Miguel Ángel Peñas, que creo que ya nos escucha. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pues ya solamente con una hoja de calendario te vale, ¿eh?
Sí, ya lo tengo marcado. Tengo marcado el día y la hora del partido. Bueno, la hora no está prestada el partido, pero el día sí.
Oye, ¿quién ha tenido la mala follá, como dicen en Andalucía, de darte el alta el día antes del partido con el Málaga?
es una anécdota, una coincidencia, y bueno, mira, no lo doy más importancia que la que tiene. Coincide que sea así, y bendito sea, que sea que no llegue el día, sea quien fuese el rival.
Ya sabes, todo por favor y gracias, ¿eh?
Ya lo sabes, ya lo tengo claro. Ya,
todo.
Hay que aprender siempre, y esto es un aprendizaje más.
Ya, pero jolín, has estado mucho tiempo de cara a la pared en el rincón de pensar, ¿eh?
Bueno, mira, casi un año va a ser, claro. ¿Eh? Cuando llegue ese día, faltarían 15 días para hacer un año. Ya es, ¿eh? Ha dado tiempo para reflexionar.
Oye, hablando del equipo, parece que ahora el Aula tiene que ganar allá por donde va, pero en Zuazo hay que empatar, ¿eh?
Mira, cada partido es un mundo, sean los equipos pequeños, sean grandes, nos va a costar cada partido un mundo, ¿no? Nosotros no tenemos la gran ventaja de tener jugadoras de edad como Zuazo, digo, como Rocasa, como Veravera, pero tenemos un equipo que la verdad que donde va a dar guerra. Sabiendo que era Zuazo, era una cancha muy, muy difícil, aquí ganamos de uno y allí pusimos empatar también en el último instante. La verdad que es para poner un monumento a las chavalas.
Unas chavalas que están dando de sí todo lo que pueden, y a mí me preocupa mucho el plano físico, porque ¿has detectado nivel bajo de batería en alguna?
Pues sobre todo lo que estamos es muy golpeados, ¿sabes? Al final no dejamos de ser más endebles que los contrarios, ¿sabes? Físicamente no somos tan grandes, no somos tan fuertes, y cada vez que percutes, que vuelves a percutir, que tienes que hacer un esfuerzo mayor para defender, y al final eso nos está costando. Bueno, estamos bajando un poco el volumen de trabajo de entrenamiento, porque si no vemos que no llegamos. Ahora tenemos encima el jugar sábado, domingo, digo, sábado, miércoles, sábado, y bueno, esto va a ser muy duro y estamos ahí cogiéndolo todo entre alfileres, ¿no? Tenemos a los preparadores físicos atinando, a ver si conseguimos atinar al 100% para poder continuar, llegar hasta Semana Santa, que hay un parón ahí, y a ver si conseguimos llegar hasta ese momento.
Sábado, miércoles, sábado, pero ahí hay un viaje a Gran Canaria, ¿no?
Tenemos después. Vamos a ir a jugar ahora a Elche la Copa.
Sí.
¿Sabes? Vamos, ida el sábado, vuelta el miércoles y luego Castellón. Y luego ya a Canarias.
Y luego ya a Canarias. Todavía pillaréis algo de carnaval, ¿no?
Hombre, ya el 28 cuando vamos a ir para allá, o el 28 o el 3, porque como jugar en Europa nos va a tocar el mismo entre semana, que es otra jorobada, ¿no? Que tenemos que ir encima entre semana, ya que estamos con los trabajos complicados, pues encima nos tocará entre semana, pero bueno, ya es lo que toca.
Bueno, ¿cuál es el objetivo ahora ya, a día 12 de febrero, Miguel Ángel, del Aula Cultural Alimentos de Valladolid de este año?
Pues mira, hoy en día la clasificación dice que estamos en puestos europeos y nuestra intención es intentar mantenerlo. Yo sé que va a ser muy complicado porque tenemos partidos fuera de casa que son muy difíciles de ganar y que vamos a perder puntos seguro. Pero mientras tengamos un pelín de vida ahí para poder llegar, porque no vamos a estar ilusionados con ello, ¿no? Tenemos a Mavi, que se nos tiene muy cerca, porque ya Zuazo les hemos dejado a 5, más el golaveraje a favor nuestro, son 6 puntos. Estamos Mavi y nosotros nos tenemos que pegar para poder entrar en ese puesto, seguramente. Bueno, lo lucharemos hasta el final. Sé que es muy complicado, que es muy difícil, pero ¿por qué no vamos a estar ilusionados? Claro.
¿Y quién tiene mejor calendario, Mavi o vosotros?
Pues Mavi lo tiene un poquitín mejor, sí. Un poquitín mejor. Bueno, hay un partido clave, que es que jugamos allí el día, no me acuerdo exactamente el día que es, pero jugamos en su casa, y ese puede ser determinante, ¿no? El que gane ese partido posiblemente se vaya para arriba o se quede ahí, no sé. Bueno, ahí hay que dar muchos partidos todavía y duros partidos. Así que bueno, vamos a ir poquito a poquito y mientras sigamos sacando puntos, llevamos 6 partidos sin perder. A ver si conseguimos el siguiente, el séptimo sin perder, y bueno, a ver si somos capaces de que ya también pierdan algún punto por ahí. Y bueno, y podemos mantener este puesto, aunque yo soy consciente, aunque soy muy exigente, ya lo sabes, pero soy consciente de que va a ser muy difícil.
Oye, entramos en una época del año en la que los entrenadores sufrís en silencio, como dice el anuncio, un parámetro que rara vez trasciende, y es que ahora mismo ya hay gente llamando por teléfono a muchas de tus jugadoras para la próxima temporada. Lo vivimos con Amaya y con Silvia la pasada campaña. ¿Notas alguna especialmente despistada?
Bueno, despistadas no, la verdad que están muy ilusionadas las jugadoras. Lo que sí que es cierto que ya están tocando jugadoras, yo soy consciente de ello, de hecho lo sé, ya está siendo así, ¿no? Pero bueno, yo con eso voy a convivir, es que no me queda más remedio. Y lógicamente puede ser que alguna sin querer se pueda despistar, pero es lógico, lo encuentro como algo lógico y normal, ¿no? Que no es lo mismo venir aquí a jugar, que esto es muy divertido, la afición es la leche, y vivimos cosas tal, pero claro, cuando llega y dicen ting, ting, el dinero, dicen, uy, pues sin querer, se le hacen chiribita los ojos, ¿no?
Sí.
Bueno, pero luego, mira, ha pasado eso y han elegido quedarse aquí, ¿no? Algunas jugadoras, con lo cual, bueno, vamos a ver, no me está preocupando.
Hombre, pero no. Entenderías que casos como el de María, si no dan el salto ahora, ya no lo van a dar, ¿no?
Pues María tiene unas condiciones espectaculares.
Por eso.
Y pues si no le da ahora, lo del año que viene. Y si no, bueno, es que tiene 20 años. Es una niña. Es que parece que lleva jugando aquí en División de Honor 5 años. Va a jugar, es su quinta temporada en División de Honor. Pero es una niña, 20 años. Tiene tiempo todavía.
O sea que sí que entenderías que las jugadoras por lo menos descolgaran el teléfono, es a que me refería, ¿no?
Sí, es que es lo normal. Lo normal, como otro descuelga el teléfono para llamarme para venir aquí también.
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿sabes? Era la segunda parte. ¿De tu teléfono hay llamadas salientes también para la próxima campaña ya o no?
Pues sí hay, porque, pero sobre todo porque alguien quiere venir aquí, más que yo querer fichar, porque yo mi objetivo va a ser intentar mantener esta plantilla. Ese es mi primer objetivo. Luego, claro, si cuando a medida que van faltando jugadoras, si van faltando, tendríamos que buscar. Entonces, de esas que se ofrecen y las posibilidades que podemos ver en el mercado, pues, pero sabes que nuestro mercado es muy limitado, lógicamente.
Bueno, pero vamos a dejar que las cosas ocurran a medida que tengan que ocurrir. Cuando el calendario lo mande, no vamos a anticipar acontecimientos. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y nada, era simplemente felicitarte por el punto de Zuazo, que no es fácil conseguirlo. Y, sobre todo, recordarte que el día después de tu alta como técnico, viene Málaga. Que te controles.
Muchas gracias, lo tengo en cuenta.
Un abrazo, maestro.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Miguel Ángel Peñas, técnico del Aula Cultural Alimentos de Valladolid. Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigue eso, la tarde, aquí en COPE. Hasta luego.